Shishis pa la banda.
¡Gente, se soque! ¡Mira cómo están! ¡Sí! ¡Sean bienvenidos! ¡Sean bienvenidos! ¿Cómo que salió ahí un ajolote?
¡Ay, qué precioso!
¡Sean bienvenidos a un episodio más de Shishis pa la banda! Un discapítulo más.
¡Discapítulo! ¡Para la banda! Es que yo ya estoy así.
El otro día nos mandaron un mensaje a YouTube, de un capítulo donde hacíamos los saludos retrasados. Decíamos, saludos retrasados. Y puso, saludo. ¿Qué te dije que había puesto?
Incongruentes.
¿Cómo se atreven? Qué incongruente.
Bueno, muy bien, empezamos bien este capítulo citando un hate. Perfecto. Claro, aquí seguimos bien, continuando.
Eso. No, le quería preguntar a Kike si éramos incongruentes.
No sé, o sea, era un chiste.
Kike.
¡Chiste!
¿Somos incongruentes?
No sé. A ver, mi vida hermosa, tú que todo lo puedes y lo sabes, bebé, ¿verdad que no somos incongruentes, mi amor?
Oigan, gente sensual, díganme cómo me veo con gorra, porque yo siento que me veo como el meme de los Simpson, del güey que es ya todo ruco y trae una patineta, pero ustedes díganme. Si les gusta, me compro más gorras.
La verdad es que sí, tú ves muy bien.
Oye, ahora gracias.
Decir la verdad algo es que así como, me mojé poquito.
Gracias por eso, Elizabeth.
¿Podrías decir algo así como, niño, quieres unos tazos?
¡Ey, niño, vamos a jugar unos tazos!
Mira, tengo unos yelocos.
Te cambio mis Pepsi cards.
O sea, sí te ves muy bien, pero voy imaginando que me digas, ¿qué es ir al cine? ¿No? Así.
Hola, nena. O sea, ¿me vio como un patán?
Ya, perfecto, bueno.
No,
bueno.
Como patán sería que no te bañaras.
¡Saludos al patán!
Como patán no hay que verse, hay que oler. No es cierto, no tengo olfato, patán.
No, te ves muy bien, de verdad, sí, te ve chido.
Muchas gracias. Chris ha empujado mucho a que yo use gorra porque dice que el sol maltrata mi piel y yo, Chris, yo estoy chava.
Ay,
por favor, yo estoy chavísima.
Mi piel de chava no se maltrata con
a ver, que no se malviajen. Y ya se lo dije a Chris. Si usan su bloqueador solar, no tienen que usar gorras.
De esta marca.
Así, de esta marca que me patrocina.
Bloqueadores solares, sí. Patrocínenlos, por favor. O gorras también. También si tienen gorras, patrocínenme.
¿Uso filtro?
No uso filtro.
Pues eso es lo que debería.
Uso filtro en Instagram nomás.
Esos son los filtros de monitos, el de Michelle Salas.
Sí, uso filtro. El que dice aquí, perdón mamá por mi vida loca. Sí. Ese filtro está bien bueno.
El de Michelle Salas que todo el mundo anda usando.
Ay, eso está bien bueno, ¿eh?
Es que está buenísimo, güey. Sí, la neta sí bueno. Ayuda.
Sí embellece mucho.
Sí, embellece mucho. Está bien, qué bonito. Está bien, qué hermoso. Aquí lo tienes, mira, Kike.
Oigan.
Tú habla, Ana.
Sí, mientras ellos checan el filtro de Michelle Salas, patrocinadores, amigos, gracias por darnos su dinero para seguir haciendo este contenido para todos ustedes. Porque ustedes no saben, pero antes grabábamos con dos cámaras, ahora ya tenemos tres. Este equipo y esta producción se paga gracias a los patrocinadores y obviamente gracias a la gente que ve este contenido, que lo comparte, que lo comenta. El día de hoy.
Y que consume los productos.
Y que consume los productos, por supuesto, porque para tener credibilidad, ¿verdad? Con las marcas. Claro. Así que, Jabalí. Jabalí es la cerveza que nos patrocina. Esta, el día de hoy nos estoy tomando una Hellesbock. Hellesbock, hay tres. Son
rico.
Son todas lager. Nació en el 2014. Es nuevecita.
Hola,
Jabalí.
Bebetita, bebé.
Existen tres variedades. Es esta Hellesbock. Es
La cervecita, bebé.
Esta que se llama Salvajita y esta que se llama Bock. Esta es más pesada, esta es la más suave y esta es la del medio. Son una chulada de cervezas, la verdad. Ellos me dijeron que son cervezas irreverentes y por eso yo me puse una gorra de Salvajita para decir, soy súper irreverente.
No mames, qué irreverencia, ¿eh?
Pero la verdad es que sí es para romper con toda esta mamaduría alrededor de las cervezas lager de que, uy, es que la cerveza. Tómense estas cuando van a un barecito, cuando van a cotorrear, tómense unas de estas. Y aparte, en la pantalla va a aparecer un link y también en la descripción de este video hay un link a donde pueden ir a comprar su cerveza Jabalí. Compran su cerveza y tienen el 10% de descuento si usan el código Chelas para la
banda.
Chelas para la banda. Chelas para la banda.
Hace chichis para hacer.
Chelas en las chichis. Así
bueno, lo estaba escribiendo Romano.
Playeras mojadas.
Así, chelas para
chis. Chelas para la banda, 10% de descuento. Si compran jabalí y tuvieron el descuento, mándenos una fotito de que, oigan, gracias a ustedes, conocí jabalí y sabe bien chida.
Exacto.
Y ya.
Chis, pues, para las rusas.
Ah, no. Así que muchas gracias, jabalí, por patrocinarnos y por hacer este proyecto gracias. Cada vez más grande y por confiar en nosotras.
Gracias.
Qué bonito. Además,
ahora sí.
Les estamos honestas, sí, lo estamos probando. Y yo ya llevo 2 días de pura borrachera.
Sí, cierto, ¿eh? Es que como que el alcohol nos sigue y dicen, ay, son muy buenas para anunciar alcohol.
Pero ¿y su vaso de Kike? Ay, Kike, así no podemos anunciar nada.
Es
que ¿por qué traemos a un terapeuta lento?
¿Por qué traemos a un terapeuta sin darle alcohol?
Ajá, así, exacto.
Claro.
Un terapeuta lento.
En mi vaso de jabalí.
Qué bonito. Sí, porque tenemos branding y todo.
Ay, sí, mira.
Ya, a ver.
Yo pensé que se llamaban vasos.
Mira. No, yo, mira, pura mira, fuerza.
Sírveme en mi branding.
Claro, allá va.
Entonces esta es la que no está abierta.
Todas están abiertas, pero yo la yo volví a intentar abrir y no pude.
Además, hoy ando muy contenta.
Espera, te voy a servir el otro.
Sí, mana.
Ay, sí, pues qué, mana, cuéntame.
Cuéntame, manita.
Déjate pinto tus uñas mientras te cuento.
Sí, cuéntame, manita. Que... Ay, pero sí me animas bien, porque luego te haces
así,
bien,
porque
pato.
Luego se me cae bien rápido.
Y se me cae bien, ya te vi tu maña. Nomás pagar, para no gastar
ando material. Ando bien contenta, Kike, porque este 18 de diciembre.
18 de diciembre, ya miro.
Es
ya
miro, el que... último live del
Kike,
año.
Kike, sin saber en qué día estamos. El...
De Shishis para la banda.
No, estamos en octubre, ¿no? Ya
pero miro. Te voy a decir por qué lo estamos anunciando desde ahorita.
Para que te compren boletos.
Para que compren
boletos.
Porque es Sincroniza la Trompa.
Cámara.
Tercera temporada.
Tercera temporada y va a ser para la Ciudad de México presencial.
¿Qué?
En un auditorio con nombre de refresco. ¡Claro que sí!
¡Uf! ¿Pascual?
Ya lo anunciamos, ya lo decimos.
En el Refresco Center.
En el Refresco
en
Center.
En el Soda Center.
Soda Center. No podemos anunciar otras bebidas.
No.
Ahorita.
Entonces ahí vayan a ese auditorio. Y compren su boleto porque la gente.
Lo pueden comprar en línea, no necesitan ir al auditorio a comprarlo.
No, o sea, vayan, compren su boleto y vayan, perdón. Y la gente que está en la República, en el interior de la República Mexicana.
O en el mundo.
Provincia. Y en todo el mundo lo va a poder comprar para verlo en línea. Pero
eso.
Pues necesitamos llenar el teatro, básicamente, ¿no? Entonces.
Sí. Porque como siempre es una producción de calidad, se va a aventar la casa por la ventana, nos vamos a endeudar si es necesario, pues para su entretenimiento, para que se rían.
Claro que sí.
Se va a quedar 7 días arriba de la plataforma, por si no lo puede ver el mero día. Y pues ya se la saben, váyale ahorrando, vaya, comprando su boleto, recuerden que vale toda la pena. Y pues ya, vamos a empezar con este capítulo.
Salud, salud.
Saludita.
Mira, justo lo que estamos haciendo ahorita, yo lo llamo. Manejo
¿Brindar?
De crisis. Ay, sí. Manejo de crisis. No, ¿cómo se llamaba? ¿Manejo de nervios o manejo de crisis?
Manejo de estrés.
Tú ahorita no manejas, Pati, porque luego andas volteando los vehículos.
No, manejo del estrés, claro. Okay. Sí, cierto. Sí, cierto. Manejo el estrés. Yo ahorita estoy haciendo mi manejo del estrés.
Eso.
Es que creo que todos estamos estresados. Yo creo que a mí me sorprendería que hubiera una persona en esta vida que no estuviera estresada.
Sí. Y es que, vamos, conocemos una sola definición del estrés, pero digamos que hay estreses esperables y hay estreses que no son esperables o que generan más estragos de lo que uno espera. No me gusta usar la palabra sano o no sano, estoy tratando de encontrar una manera de explicarlo. O sea, hay un estrés que tú te esperas, pues, de claro. Yo sé... que esto me va a costar trabajo, o estoy
sano?
En un lugar nuevo.
¿Y qué es
préstame
sano?
Atención, te voy a explicar. ¿Eh? Porque luego te distraes.
Sí, claro,
y estás diciendo, ¿no?
Sácate otro lado.
Sí. Ya iba a empezar yo de Tepichín.
Sí, no, ya, cállate, no, ya. No, ya. Ah, ¿qué pasa? Es cancelado, Tepichín.
Besos en su Tepichito.
Ya murió.
Entonces, hay estreses esperados, como cuando vas a un nuevo trabajo, cuando tienes la prisa de llegar a algún lugar, de llegar a tiempo a la grabación, ¿verdad? Así, hay estreses esperados y digamos que en el momento en el que uno toma acción para resolver esa situación, ese estrés desaparece. Y ya, digamos que en estos estreses esperados, digamos que... estás en la anticipación de que algo suceda y se acaba el asunto. La cosa o el problema viene cuando este estrés no se va. Cuando este estrés está situado en una circunstancia que a pesar de haber hecho muchas cosas, el estrés no se... No...
Cuando ya no hay factores que te detonen el estrés, siempre está.
Exactamente.
El problema ya grande es cuando el estrés es cuatro. Ay, no es cierto.
Ah, cuando el estrés...
Es un chistezazo, gente.
Hombre, amigos, de aquí para arriba,
Eso, eso.
Si usted es tío, úselo en su
¿Usted
fiesta.
¿Usted cree que tenemos escritores, amigos? No, nosotros escribimos esta calidad de chistes.
Con esta calidad, exactamente. Es lo que ustedes reciben.
Gracias por contratarme para sus guiones.
¿Te acuerdas que te pedí tallerear a ti nada más en la vida? No, ya. Hablando en serio, el estrés. Tenemos asociado que el estrés es un trastorno, es un problema, es una enfermedad. No es cierto. El estrés es una reacción fisiológica del cuerpo ante cualquier circunstancia. Genera una activación fisiológica que nos ayuda a estar alertas. Eso es un estrés. Digamos que todos los estímulos que somos capaces de percibir generan un estrés al cuerpo. ¿Qué es el estrés? Básicamente una activación. Por ejemplo, nuestro camarógrafo anda bien activo.
Ya está estresado.
Ya se está estresando.
Se está estresando.
Se le desconectó la cámara.
Se le desconectó la cámara y la pila salió volando por ahí. Es un estrés inesperado. Entonces empieza a generar una reacción fisiológica en su cuerpo y va a empezar ahorita a reírse nerviosamente, ¿no?
Y se va a acostar en posición
fetal
al sillón.
Van a escuchar, la gente que está viendo esto va a escuchar una regadera de fondo y es porque nuestro camarógrafo Román está en posición fetal debajo de esa regadera tratando de lidiar con el estrés. No, ya hablando en serio, digamos que todas las luces, los sonidos, la información táctil genera un estrés al cuerpo. Estrés es activación tal cual.
Ok.
Por eso se habla de estímulos estresantes que generan una sobreactivación en el cuerpo.
Ya.
El estímulo estresante, por ejemplo, como la luz estroboscópica que prende y apaga muy rápido.
Uy, eso.
Por eso uno se cansa cuando está en un entorno así. Entonces, porque la luz está exigiendo de más al ojo a que se adapte a algo que es muy complicado y difícil de adaptarse. Entonces, eso genera, digamos, que nuestro cuerpo esté como sobreestimulado y esté ya quiero que pase esto, ya quiero que se acabe. Porque estás sometiendo al cuerpo a un estrés innecesario o demasiado grande al que no se puede adaptar. Así como el cuerpo entra en un estrés, también la mente entra en un estrés. También las emociones entran en un estrés. Entonces, entendiéndolo de esta manera, una forma en la que se siente bien feo el estrés es como, por ejemplo, cuando tú estás así, tranquilo, quitado de la pena, y de repente te echan agua muy, muy fría.
Ok. Entonces, me ha pasado muchas veces.
El cuerpo, o sea, cuando se meten a nadar así de clavado y entran al agua.
Sí, fría, ok.
Muy fría. Y sienten como agujitas en el cuerpo.
Sí, así, sí, claro.
Eso es el cuerpo entrando en un estrés porque está sobreestimulado.
Okay.
Está sobreestimulado la parte de la temperatura a una temperatura muy baja. Entonces, como que no le das tiempo a tu cuerpo de adaptarse. Entonces, como que no sabes si es un cambio de temperatura o dolor. Entonces, sientes las dos cosas sí, a la vez. Es como, no sé qué está pasando. Entonces, el cuerpo entra en estrés. Entonces, básicamente, el estrés es algo que sucede. Nuestro cuerpo está diseñado...
Completamente normal sentir estrés.
Exacto. El problema viene cuando este estrés aparece en momentos en donde no hay una exigencia directa hacia ti. O cuando ya pasó el evento que genera estrés y tú te sigues sintiendo estimulado o en alerta.
Una duda aquí, ¿que se puede controlar el estrés?
Podemos tomar medidas para manejarlo de una mejor manera porque el estrés va a suceder.
Es que la gente siempre, por ejemplo, yo soy una persona que vive con mucho estrés. Y siempre me dicen, no te estreses. Y cuando me dicen, no te estreses, ¿en serio creen que quiero estar estresada?
Justo.
Claro. O sea, no quiero.
Justo yo lo entiendo como un, no pienses en un elefante blanco. O sea, pedirte no te estreses es como decir no pienses en un elefante blanco. Es inevitable. Ya pensé en él. Justo piensas en el elefante blanco. Entonces, más bien, no se trata de no sentir estrés. Es qué herramientas tengo o cómo puedo manejar el estrés de una manera útil para mí o cómoda para mí. Porque el estrés va a suceder. Okay. No hay manera de evitar el estrés. El cuerpo está diseñado para estresarse, justo para activarse.
Es un poco como, no sé si este ejemplo sirva, pero como sentir miedo. Yo cuando me subo al escenario, todas las veces, todas y cada una de las veces, tengo miedo de subir al escenario. Pero entre más reconozco cómo se siente el miedo, más herramientas tengo. No para vencerlo, sino para dominar esa situación en mi cuerpo. Como esto me está dando mucho miedo, pero ya sé que lo que tengo que hacer es hablar claro, hablar fuerte, controlar lo que digo, no sé, cosas del escenario, ¿no? Supongo que pasa lo mismo con el estrés, ¿no? Estoy sintiendo estrés, ¿qué herramientas necesito? Porque no, siento que no hay emociones o sensaciones malas o buenas. Es como todos sentimos estas cosas, todos los seres humanos sentimos estas cosas y hay que solo aprender a transitarlas, ¿no?
Exactamente. Y creo que el error ha estado en pensar en no sentirlo. Porque cuando uno lo piensa en absolutos, en siéntelo o no lo sientas, entonces lo que puede suceder es que uno se sienta, además de estresado, tonto por decir... Güey, se supone que no debería estar sintiendo estrés y estoy sintiendo estrés cuando me piden que no siente estrés. Entonces es sumarle.
Además te da más frustración y sumarle más estrés.
Exactamente.
Neta.
Exactamente.
Neta, sí.
Entonces cada persona tiene ciertas maneras de identificar cómo se hace presente el estrés en su vida.
Okay.
En mi caso, por ejemplo, es que yo... dejo de pensar en como soluciones y como que empiezo a empezar a pensar en cómo puede empeorar una situación.
Wow. En escenarios fatalistas.
Exactamente. Esa es pasión. Esa es una manera para mí de darme cuenta que me estoy estresando de más.
Exacto. ¿Sí? El qué es lo peor que te puede pasar sí ayuda.
Ajá. Okay.
Yo he aprendido.
O sea, ¿no se vuelve
eso.
Peor? ¿Solo ayuda?
No.
Ya. Es que
a mí me sirvió, Ahorita que lo justo, dije, mira. Si yo lo hago.
Es que justo depende de cómo lo uses. Para mí es una señal de yo ya me estoy empezando a angustiar o estoy empezando a sentir estrés por algo que no está pasando.
Ajá.
Porque justo me pongo a pensar en el peor escenario posible y digo, pero no estoy ahí.
Perdón que haga tanta referencia al cáncer, pero es una de las cosas que más me ha sometido a una situación de mucho estrés y de mucho miedo. Pero yo te acuerdas que te dije que tenía yo mucho miedo a los aviones, muchísimo miedo. Era una cosa, gente, no tienen ustedes idea, lo drogada que yo llegué a muchos países por volar, porque yo quería ir, pero no quería subirme al avión y entonces me tomaba mucho Rivotril y entonces me tenían que llevar cargando. Fue horrible, de verdad, fue una etapa muy difícil. Y entonces cuando empecé la primera quimio, que se me cae el cabello y que me empiezo a sentir muy mal realmente, me llevan a un show. Freddy, el regio, me dice, vamos, ándale, vente, vamos, te voy a llevar a dar show. Yo, no quiero. Vámonos a La Paz, Baja California. Sí, súbete al avión. Y yo, sí, está bien, a la chingada. No, mi cuerpo automáticamente dejó de concentrarse en el avión y empezó a concentrarse en lo mal que yo me sentía. Y entonces, lo primero que dije, me dice Freddy, ¿por qué estás tan tranquila? Le dije, ¿qué es lo peor que me puede pasar? Ya me pasó el cáncer, o sea, ¿ya qué más me puede pasar, güey? Que se caiga el avión. Y entonces, a partir de eso, siempre igual, cuando estoy en... que tengo que entregar un chingo de trabajo, que estoy con muchos... A ver, ¿qué es lo peor que puede pasar? Pues que no se vendan boletos. Pues dime, ¿cuánto? ¿Con cuántos? Ah, pues con tantos. O sea, he aprendido mucho eso y sí, banda, no tiene ni idea qué tranquilidad.
Entonces, uno tiene que empezar a ver cómo funciona el estrés contigo. En mi caso, me hace pensar en lo peor. Y cuando pienso en lo peor, mi cuerpo responde como si estuviera en ese escenario. Y entonces me doy cuenta de, espérame, no estoy ahí. Es algo que estoy pensando nomás. Y eso es lo peor que puede pasar. Y aunque pase, sé qué puedo hacer al respecto.
Claro.
Entonces, ya. Eso me ayuda a mí. Cada persona ha identificado o conoce las maneras en las que el estrés se hace presente en su vida. Ahorita con lo que dijiste me acordé mucho de una De un discurso que dio Steve Jobs antes de morir en una universidad.
Wow, gracias, nunca había yo referido a eso. Vos también recordaste a Steve Jobs. Ay, yo, gracias.
Sí,
ese cuello. Pero porque se murió de cáncer.
Por ese cuello de tortuga que se te hace a ti.
No, no, oye, eso sí me dolió.
No, no es cierto.
No, ya. Fíjate, no es cierto, que no es cierto, los tía
Pati. Aquí, mira, todos y cada uno aquí. No, ya, hablando en serio.
No, entonces el tío Robert tiene 150 años,
sí,
¿no?
Sí, tiene 300 años y no nos ha dicho nada.
Exacto.
En esta conferencia dice, de alguna manera, no es algo que yo le deseo a nadie, pero de alguna manera lo mejor que me pudo pasar fue que me dieran el diagnóstico de este cáncer que tengo.
Ay, es cierto.
Y de que no voy a salir vivo de esto. Es lo mejor que me pudo pasar. Wow. Porque entonces me ayudó a tomar decisiones que tienen importancia hoy.
Claro.
Porque mañana no lo tengo. Mañana no estoy seguro de sobrevivir. Entonces me ayudó
que en realidad a sí es la vida en general, ¿no? O sea, justamente, mañana te tropiezas y te mueres, solo que no somos conscientes de pues de que se puede acabar. Entonces, pensamos en el futuro nomás.
Justo a eso iba. Ya. Que entonces este güey dijo, claro, entonces empecé a valorar lo que era realmente importante en mi claro. vida, porque eso era lo único que tenía chance de disfrutar, porque pues mañana no podía. Entonces el estrés que es más nocivo, uh-huh. está muy agarrado de la mano de estas fantasías catastróficas.
Ok.
Que son fantasías catastróficas, todavía no estás ahí, y aunque estuvieras ahí, seguramente ahí se te ocurriría algo que hacer.
Claro, que es lo que, o sea, pues sí, siempre pienso en eso como, pues aunque me pasara, pues encontraré la manera de sobrellevarlo, o sea, pues no puedo hacer nada, ni modo que me quede cruzada de brazos a esperar que todo se derrumbe, pues siempre hacemos algo.
Y que justo, o sea, también volviendo a su discapítulo de los traumas, muchas veces...
Ay, me dejó traumada,
que,
¿eh?
Ay, sí, yo sé. Muchas veces cosas que nos han pasado antes nos generan mucha ansiedad. La ansiedad puede ser ya algo problemático porque sucede cuando algo no está sucediendo
hecho,
en ese momento.
Te quiero suplicar, porque estamos en un club de los ansiosos bien cabrón. Necesitamos un capítulo de ansiedad, por favor. Porque okay. neta la estamos pasando de la
verga. Sí, sí. Entonces, la ansiedad aparece cuando no hay un estímulo de frente que te ponga en riesgo o que te exija activarte de alguna manera, pero estás al 100 tú como si corriera a riesgo tu vida. O sea, tu corazón sí, está a mil, está súper super enfocado, estás pensando.
Como cuando te estás cagando.
Ándale, ándale. Es. ¿Qué es dices? Como cuando...
¡Va a pasar! ¡Ya! ¡Llegó sí. el momento!
Sí, tú vas en una carretera a las 5 de la tarde, te estás cagando y no hay una gasolinera cerca.
Sí, no, y eso. No hay acotamiento, no hay manera de pararse.
No, no, no hay nada, o sea, hay alambres de púas a tus lados, no hay manera de meterte al campo, nada. Solo y
segundo la... piso de periférico, tráfico. Si tienes ganas de cagar.
Ándale,
me voy a morir, es la mejor opción, morir. ¿Por qué no muero ahora? ¿Sí? Es lo mejor.
Claro, yo estaba pensando de si a mi perro le funciona a mí también una bolsa, la chingada, claro, vámonos.
Sí. Oye, no, qué feo morirte, no pidas eso, vas a morir zurrada.
Así, imagínate, voy a encontrar tu cuerpo todo cagado.
Van a llegar las del MP, mira qué cagado. No. ¿Cómo dice que es gracioso, doctor? No, está muy
no,
cargado,
realmente, mira que
exacto, exacto. No,
hasta
por favor.
La nuca le llegó ese
bueno,
pedo.
Bueno, pero sí, irse cagando, o sea, sí refleja, o sea, cosas en tu cuerpo, como si te estuviera predando a alguien, o un animal, o sea, pues sudas es. Frío y tu corazón va así, pa, 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 pa. O sea, perdón, yo
pues
no tengo ansiedad, ni tengo nada de esto.
Pero eso es una referencia a un ataque de pánico, de hecho.
Claro.
Lo que me estás diciendo es... Como
sí,
un ataque
sí,
de pánico.
Te da pánico cagarte.
Porque como ¿sí? a mí no me ha pasado.
Ay, no, claro, yo viajé en metro muchas veces y
sí, es horrible,
y mira,
sí,
es, muy seguido.
Se siente mucha angustia.
Sí,
pero
hasta el día de hoy me he cagado.
Pero sí, no confundan sí. tampoco el exceso de estrés con la ansiedad, ¿eh? Por
sí,
eso
no,
digo
tampoco.
Que necesitamos un capítulo especial para. Un capítulo especial.
Ay, muchas gracias. Ve cómo eres. Entonces. Hay que saber diferenciar y de hecho platiqué con una consultante que también cayó de acá a manejar sus emociones. Y una de las cosas que hablábamos era justo sobre el estrés. Y me dijo, yo ya aprendí a diferenciar de este estrés que me hace bien de este estrés que me hace mal. Y yo dije, bueno, ¿cómo diferenciaste entre un estrés y otro? Me dijo, es que el estrés que me hace bien tiene un fin. O sea, okay. Yo sé que cuando, si lo que me estresa es llegar a tiempo a mi trabajo, sé que cuando llegue a mi trabajo, ya sea que llegue temprano o llegue tarde, mi estrés terminó ahí. Y entonces ya mi cuerpo se relaja y entonces yo voy a lo que sigue. El estrés
al
que
siguiente
me hace
estrés,
mal,
que es el estrés laboral.
Ajá. Pues básicamente sí, ir por la vida es ir de estrés en estrés.
Es lo que te iba a decir. Creo que realmente este mundo, y además ahorita ya, está hecho para que uno esté estresado. O sea, créanme, pareciera muy, muy exagerado lo que voy a decir, pero a veces hasta los comerciales te estresan. Por ejemplo, te acabas de comprar tu pinche iPhone 11 y así lo estabas apenas pagando y ya te sacan el 12, güey.
Y te sacan el 14 Plus.
Exacto, así de qué pedo. O sea, y eso te causa estrés. Pues es un ejemplo chiquito de todo lo que te provoca este consumismo al cual estamos todos ahí, ¿qué? Nos gusta, pero que sí te estresa porque es, ay, quiero esto, ay,
pero,
quiero
pero mira, bendito sea el TDA, bendito sea el trastorno de déficit de atención, porque luego yo digo, ay, qué estrés esto, y luego digo, y ya, se me olvida. Y luego lo vuelvo a recordar, digo, ay, no, si estuve bien.
Y eso, pasa. Eso agrégale inseguridad, pues que estamos en un país bien complicado, que el transporte no alcanza. Entonces, prácticamente, gente, estamos en un juego del estrés.
Y estás tocando algo bien importante. Como yo les decía, haciendo la analogía
yo no
al cuerpo.
Estoy tocando mamá, ¿eh?
No. Es que está chido lo que estás diciendo, porque como yo les decía al principio, el cuerpo está diseñado para para activarse. Y digamos que hay unas dosis tolerables de estrés. Ok. Estar tanto tiempo sometido a diferentes estreses genera problemas. Y algo tan simple como un tengo que estar con el celular al día, ¿no? Con el celular que salió hoy, es un estrés que posiblemente no necesites en tu vida. Entonces, muchas veces el problema es que como yo no estoy acostumbrada o acostumbrado a hablar de lo que a mí me estresa, de lo que a mí no me gusta, entonces hago como que, pues es normal, ¿no? Es normal, pues todos tienen el iPhone 15 Megamix, ¿no? Entonces, pues voy por el iPhone 15 Megamix y entonces Megamix. Te preocupas por andar pagando el Megamix y de repente ya tienes el 15 Megamix y ya salió el 17.
iPhone 15 Megamix.
Y entonces sale el 17 Non Plus Ultra y dices, verga, ya salió el 17 Non Plus Ultra. En lugar de decir, güey, ¿qué celular, por ejemplo, funciona para lo que yo hago?
Claro. Exacto, ¿cuál te está llenando?
Sí. O sea, por ejemplo, yo me compré uno así, lo único que necesito es que tenga una cámara chingona.
Sí.
No me importa qué marca sea, ni de dónde sea, con que tenga una cámara chingona y memoria que me ayude a guardar un chingo de cosas, es lo único que necesito. No me importa si se llama iPhone 11, 12, 13, 15 Megamix, no me importa. Que tengo una chingada.
Megamix, Mega Plus y Mega Mega.
Y así como esto del celular, nos ponemos muy poco tiempo a pensar o administrar mis dosis toleradas de estrés.
Claro.
Entonces, voy a poner un ejemplo muy personal. Hasta hace unos meses, creo que lo platiqué aquí, tenía mis horarios de trabajo así, tenía llenos. 4 sesiones corriditas una tras otra, 2 horas para comer. Y otras 4 sesiones corridas una tras otra. Así sobreviví 2 meses. Ya. Después de esos 2 meses.
Horario obrero.
Ajá, sí, sí, me exploté a mí mismo a lo bestia. Y llegó un momento.
Eres tu peor patrón.
Sí, soy mi peor jefe, soy horrible. Y una consultante con la que ya tengo mucha confianza, de repente me dijo, no encontré horario más que en la noche. Entonces, con ella yo estaba muy acostumbrada a verla durante el mediodía, por ejemplo. Entonces nos dio tiempo de vernos en la noche. Y cuando estábamos en la sesión, de repente me dice, ¿te puedo interrumpir? Y yo, sí. Me dijo, creo que es la única vez que admito que tengas admito contigo tener una sesión en la noche. Y yo dije, ok, ¿por? Y me dijo, pues es que te siento ya medio gas, güey. O sea, como que
cansado.
Te cuesta trabajo ya hilar las ideas. y me tengo que esperar un poco más.
A ver, ¿tú eres la esquizofrénica?
Ajá, casi, casi.
Yo me desconecté hace media hora, me volví a conectar, sigues hablando solo.
Sigues hablando solo. No, no, no. Y cuando ella me hizo ese llamado de atención fue como, wow, aquí algo está pasando. Entonces yo estaba sobrepasando mis dosis de estrés necesarias para poder pasar mi día tranquilo. Entonces lo hablamos tan poco que de repente no nos ponemos a pensar que estas pequeñas cosas que parece que no son nada, que parece que no me afectan en nada, realmente sí tienen una merma en mí.
Por supuesto.
Entonces, a partir de ese llamado de atención, y se lo agradezco mucho.
Dice, lo ya que no atiendo hago, a nadie.
No, no, no. Lo que hago es pongo una sesión y una hora de descanso. Otra sesión.
Claro.
Otra
claro.
hora de descanso. Y entonces, a lo mejor ya no veo a tantos como antes, pero a todos los que veo, los veo como al 100.
Claro.
Entonces, justo hay que empezar a administrar los estímulos o las cosas que me están generando un estrés o una activación o que exigen de mí ciertos recursos, ya sea físicos, mentales, emocionales.
Que es como poner tus propios límites.
Exactamente.
¿No? Que también, Kike, hay gente que pues está da un trabajo así y no tiene opciones. Entonces, ¿qué opciones puede tener? Que sus horarios de descanso los disfrute más, porque está muy cañón, no todos podemos elegir, ¿no?
Que justo lo que pienso es qué tanto priorizamos o entendemos descansar como hacer algo. Eso es también algo bien importante. Crecimos o estamos en un momento histórico en el que si no estás haciendo algo que te deje dinero o que colabore con tu chamba, entonces es desperdicio. Entonces solemos pensar que descansar es no hacer nada, pero descansar es hacer algo.
No es cierto, no es no hacer nada, estoy perdiendo mi tiempo descansando.
Es un poco lo que le pasa, bueno, a mí me pasó cuando yo dejé la oficina, pues yo de repente eran las 2 de la tarde y estaba viendo memes y me sentía súper culpable de estar 45 minutos viendo memes, pero es que ese es mi trabajo, o sea, estimularme y ver muchas cosas.
Sí,
y si estoy descansando, también está bien, porque mi trabajo me permite descansar en este momento. El trabajo anterior que yo tenía no me lo permitía, pero este sí. Entonces creo que pues justo es no culparnos por estar un día viendo Netflix.
Permitirnos entender o priorizar tu descanso.
Sí, porque Pati solo lo ve en su insomnio.
Priorizar tu descanso es una manera de hacer algo por ti frente a ese estrés.
Me ha costado mucho trabajo eso, que de verdad, los días que regreso de todo este estrés, de todo este ajetreo de estar aquí, o sea, de hecho llego y veo a todos y les digo a Ana y a Cris y a Román, ¡ay, los extraño un montón! Y llego a la casa y es, voy a descansar y empiezo peor, vienen mis achaques más fuertes, mi insomnio más largo. Por ejemplo, ahorita llegué con insomnio aquí y ahorita llevo 2 días durmiendo, de que estoy ocupada. Entonces como que digo, no manches, es que no voy a poder ir a descansar.
Y es que justo pensamos que descansar es no hacer nada, es quemar tiempo, cuando no, si tu cuerpo no descansa no vas a rendir lo mismo que si descansaras chido.
O como a mí también, esto se los voy a confesar, gente que nos está viendo en este momento, gente sensual, a mí me daba mucha angustia, bueno, me da mucha angustia que esta parte de mi celular esté llena de notificaciones, que cada rato, y ve este video, y contesta este WhatsApp, y te llegaron tantos mensajes en Instagram, y en Twitter, y en Facebook, y yo antes contestaba todo, porque era la manera de tener limpio ese set. Pero llegó un punto en el que yo ya no puedo, porque no podría pararme de mi casa, o sea, de mi sillón, leyendo y contestando todos los mensajes. Entonces lo que hice fue desactivar los mensajes. Solo tengo activados los mensajes de WhatsApp. Todos los demás están desactivados. Entonces cuando yo tengo tiempo, me meto a Instagram, contesto mensajes, los leo. Probablemente no son todos, pero solamente cuando yo me puedo dar un tiempo, decido enfocarme en esa actividad. Porque antes era un estrés constante de, no mames, hay 99 mensajes que no has leído yo.
Sí,
no,
y además mames, quiero leerlos no todo.
Ajá.
No, como cuando
es que me pierdo uno correos. Que me está diciendo justo ese mensaje, algo importante. Y es una chaqueta mental.
Porque si fuera importante te llamarían.
Claro.
No te mandarían un mensaje. Yo me acuerdo mucho yo me acuerdo mucho una vez que estábamos a punto de dar un show de surtido con todo y te asomaste a mi celular y viste que en mi WhatsApp había como 300 mensajes sí, y me decías, no, no mames, güey, ¿cómo puedes vivir así, carnal?
No, güey,
o gente que tiene así 1900 mensajes en el correo de así en Gmail. Ajá.
Y yo así, no, me da un... Ay, igual, estoy así de... No.
Ajá, no. Pero es justo, es que no te da la vida. Y la sí, verdad no. Yo empecé a pensar, si le surge, salvo, o sea, los únicos que sí tengo como muy, muy bien
pues separados. Pues tu mamá dice lo contrario, fíjate.
Los que tengo muy bien separados son mis consultantes.
Claro.
Y a veces también me tardo en contestarles. Porque es de, o sea, es que es demasiada gente. La demanda.
Sí, es poner una prioridad. O sea, yo sé que las personas que tengo en WhatsApp seguramente son prioridad. Todas las personas de redes sociales pueden esperar. Yo los amo infinitamente. Sí, gracias por escribirme, gracias por mi contenido. Pero es insostenible poder ver, leer y contestar
sí.
con claridad cada uno de los mensajes.
Sí, yo pero también. Hay gente que me ha reclamado de, ¿y por qué no me contestaste? ¿O por qué no nos quisiste poner atención? ¿O por qué no pusiste atención? Luego le escriben, fíjate, el otro día le escribieron a Carlos. Le dijeron, que le escribimos a Pati y Ana Julia, pero no nos hacen caso. No, no, es que no les hagamos caso. Ustedes no tienen ni idea. Yo tengo casi 80 mil seguidores, tú tienes ya más de 100 mil.
Ah.
Y les juro, ¿cómo te das abasto? O sea, hay veces
sí, es
que
o planeamos el contenido, tenemos una vida social, una vida de pareja, una vida todo. De familia, o contestamos todo. Entonces,
no se puede.
Sí se puede contestar, pero no se puede contestar todo.
En o el sea, momento no.
Me doy un espacio para contestar mensajes, sí, para leer pero, cosas, pues, para checar cosas. Así como también me doy un espacio para tener juntas de shishis para la banda. Claro. Así como también me doy espacio para comer con mi familia o para estar con mi pareja.
Exacto.
Entonces, pues hay espacio para todo, ni modo.
Y que sí. justo hay que empezar a hablar o hay que empezar a decir o identificar también cuáles son las actividades que me pueden generar un estrés y cuáles son estas actividades que sí estoy dispuesta a realizar y cuáles de plano no. Un ejemplo es de esto de los mensajes. Es como, pues los mensajes a lo mejor no, porque si le dedicara el tiempo claro. a contestarlo todos, yo terminaría rebasada de todo lo que sucede. Entonces es como, güey, no, claro. o sea, esto puede esperar, esto no. Empezar a priorizar mi descanso y mis espacios de o mis niveles de tolerancia ante el estrés es algo que ayuda a combatir algo muy común que está sucediendo últimamente, que es el burnout. Burnout es la palabra mafufa que
burnout
muchos psicólogos...
es como...
Agotamiento.
Quemarse afuera.
Exactamente. Literalmente sí.
Lo tuve que buscar, amigos.
Terminar quemado.
Quemarse afuera.
Es este, literalmente la metáfora es como.
Porque nuestra ¿ya? productora cree que sabemos todo su lenguaje millennial.
Que sabemos,
no, productora.
Que sabemos
no.
inglés.
Que sabemos
no,
inglés.
No, no, inglés.
Ella cree que sabemos todos sus no. términos. Este, es que se la oyen hablar de verdad.
El burno.
No?
El burno.
El burro,
no. este,
yo leí,
el burro.
Yo leí que decía, podemos hablar del burro de las
del
de
Bruno,
la pandemia y yo.
Del Bruno de la pandemia.
Ay,
el Bruno de la
pandemia. No, de Peña Nieto lo vamos a hablar.
Óyeme. Pero no, el Bruno, no era el Bruno de esta película de Disney de ni del Bruno.
El Bruno,
Bruno
el este.
Bruno, silencio Bruno, no es ese Bruno.
Silencio
del
Bruno.
Silencio Bruno.
Silencio Bruno.
Que esa metáfora salió de una consultante. Silencio, está muy chido. Pero.
Y de la Bruno, película de Luca. En
de la película Disney. De Luca de Disney, véanla, está chido.
Entonces, está bonita. Está bonita.
El burnout es esta sensación que sucede cuando estuviste sometido a tanto estrés que tu cuerpo se desactiva y dice renuncio. Renuncio, necesito descansar. Entonces te empieza a doler el cuerpo, no puedes ni pensar, te da muchísimo sueño. Es porque estás justo agotada o agotado de lo que hiciste. Y todos estamos a expensas de tener burnout. La particularidad de lo que está sucediendo actualmente es que en casa, por ejemplo, ya no... Digamos que ya no hay espacios determinados para ciertas actividades. Ejemplo, para ir a trabajar, uno tenía que salir, o sea, yo, por ejemplo, yo tenía que salir, ir a mi consultorio, en el consultorio ver a personas, salir de mi consultorio, regresar a mi casa, y en mi casa hago lo que yo quiera, y descanso.
Ya.
La pandemia lo que hizo es que ya no tengo un espacio que me diferencie entre el área de trabajo y el área de descanso.
Claro.
Entonces, y aparte, luego hay banda que el área de comida también es su mismo escritorio dentro de su propia casa.
Exactamente.
Es como...
Exactamente.
Entonces, de eso no van a estar hablando.
Entonces, lo que sucede es que yo antes, por ejemplo, entraba a mi cuarto y era como, ah, ya.
Qué rico.
La hueva, qué rico. Entonces, ahorita entro a mi cuarto y como en mi cuarto está el escritorio donde escribo cosas y tengo mis consultantes, es como, puta, tengo que ver mi agenda, a ver cuántos consultantes voy a tener y voy a tener tantos consultantes. Entonces, tengo que preparar mi sesión y para preparar mi sesión tengo que leer y tengo que leer esto, pero además ahí está mi cama y tengo ganas de dormir. Entonces, tengo que concentrarme para leer lo que tengo que leer y que no me venzan mis ganas de acostarme en la cama y dormir.
Claro.
O sea, entonces, algo que debería ser simple, sencillo, me está exigiendo cosas.
Y luego cuando quieres dormir, no es posible, porque como tú la pasaste trabajando todo el día al lado de tu cama, pues entonces tu cuerpo ya no reconoce tu cama como el área de descanso oficial.
Exactamente.
Oye, es como estás en tu oficina.
Y entonces hay un problema que se llama poca higiene de sueño, que es que las personas no tienen como una rutina específica para dormir. Y entonces mezclan actividades que van fuera de tu rutina del sueño. Por ejemplo, andar viendo videos de YouTube a la una de la mañana.
¿Qué?
Para,
¿qué ha pasado,
pues, para dormir, porque uno se supone que se lo pone para dormir, pero entonces tocan un tema que me llama un chingo la atención.
¿Y te pones a investigar?
Te pones a investigar y cuando volteas a ver el reloj son las 3 de la mañana y yo no he dormido nada.
A mí Magali es mi novia, tiene muchos problemas de sueño. Y entonces le cuesta trabajo este ritual de dormir. Entonces tiene que real hacer un ritual de dormir. Como, a ver, en una hora pretendo estar dormida. Entonces me voy a poner mi pijama, me voy a lavar los dientes, me voy a limpiar la cara, lo que sea. Como para que tu cerebro sepa que estás a punto de dormir. Y entonces me pidió de manera puntual algo que me da mucha risa, pero es real. Y me dijo, por favor, no me hagas reír antes de dormir. No me enseñes memes de reír antes de dormir, porque eso hace que mis endorfinas y mi cerebro se activen, y yo lo que menos quiero es que se active algo en mi puto cerebro.
Sí, claro.
Ya quiero apagarlo. Entonces, pues, si le funciona, pues tendré que hacerlo. Tendré que tratar de no hacerla reír antes de dormir. Pero es que es difícil, porque a mí antes de dormir se me ocurren muchas pendejadas. Pero bueno, trataré. Pero
entonces, que se te ocurran en un espacio donde ella no vaya a dormir.
Exacto. Entonces,
¿Qué?
O luego veo memes y digo, ah, está bien bueno, ni modo que se lo mande mañana, lo voy a olvidar.
Se me va a olvidar.
Pon una
alarma. Pero bueno, a lo que voy es que, así como ella, todos deberíamos tener un ritual de dormir. Yo tampoco lo tengo, o sea, cuando yo estoy sola me duermo muy tarde, 3 de la mañana, porque también estoy viendo memes y pendejadas, y luego digo, bueno, ya, y ya me duermo. Pero
todavía no puedo.
Pero sí hay
o
que
sea,
hacer
ritual.
O sea,
yo sí tengo mi ritual. Porque yo, por ejemplo, todos los días, no hay día que no me desmaquille. Uh-huh. No hay día que no haga mi ritual de cuidarme la cara. Y eso me lleva un rato. Y me pongo mi pijama y todo. Y tengo sueño. Siento que me estoy durmiendo. De hecho, estoy viendo la tele y siento que estoy cabeceando así de, ya la voy a apagar. La apago, me acomodo y... ya se me quitó el sueño.
¿Ya pensaste en esto que hiciste en el 93, que estuvo muy incorrecto?
O sea, automáticamente es... bueno, me voy a ver de este lado.
Ah, eso sí yo no sé qué es. Eso
no,
sí yo no sé.
Maldita idea.
No, y es que justo hay que ver cuáles son las cosas que les favorece dormir. No me acuerdo quién era, si mi abuela o a quién, que le arrullaba la tele.
Sí, a mí también.
Es bien raro, le arrulla la tele. Entonces ella, para dormir, hacía todo su ritual, ponía la tele en un volumen no muy alto.
Sí.
Y se quedaba así y le ponía esta función sleep que tiene la tele del sleep. Y ella, antes de que se apagara la tele, ya estaba dormida.
Wow.
Entonces lo único que hacía era como apagar la tele y ya, dejarla dormir. Entonces, cada quien tiene un ritual para dormir. El problema es cuando no se tiene esta rutina o no se respetan los llamados del cuerpo que te está diciendo, güey, Ya duérmete, güey, güey. Ya, güey, ya duérmete. Sí. Ahorita, güey, ya, güey. Entonces, ese es un problema. Porque justo el cuerpo que no descansa es más susceptible a recibir estrés.
Ya.
Y eso genera un círculo vicioso, porque cada vez te gastas más tus moneditas de estrés, entonces te estresas más y estás más proclive a tener burnout, pero como no duermes, no descansas, y como no descansas, no puedes manejar con las dosis de estrés que te van a tocar mañana, y así sustantivamente.
Como el meme de que te vas a dormir y dices, no, mañana voy a parar súper temprano, me voy a bañar, voy a hacer ejercicio, me voy a desayunar súper saludable, voy a ser súper productivo en el trabajo, corte, ya te despiertas, ¡ay, a la verga, una hora más!
Así, ajá,
porque no puedes, porque te dormiste tarde pensando en esas cosas.
Además, el subconsciente es de un culé, ¿eh?
Sí,
les juro. Me pasa, y esto sí lo he comprobado y me asusta un poco porque no sé cómo controlarlo. Así, llevo una semana de insomnio en Querétaro, ¿no? Estoy ahí con Carlitos.
Una semana.
Y llevo una semana de que no me puedo dormir, me despierto cada dos horas, me quedo despierta como una hora, luego me vuelvo a dormir y así. Y justo el día que tengo que hacer algo temprano, que yo digo, no, hombre, me voy a despertar temprano, ni duermo. Justo pareciera que mi cerebro dice, pues ahora te chingas.
¿Ahora vas a dormir?
Entonces me duermo y me cuesta un trabajo levantarme.
¿Es neta?
¿Por qué justo hoy?
Sí.
Me asusta mucho eso, güey.
¡Qué locura!
O sea, ¡wow!
A mí siempre me cuesta levantarme, no importa cuándo lo leas ni la hora que sea.
Sí, claro. Y es que justo, por ejemplo, se me ocurre, no digo que así sea, pero se me ocurre que tu cuerpo estuvo sometido a tanto estrés por no dormir que dijo, ay, ya, ya no me importa lo que tenga esta que hacer o que pensar o lo que sea, ya, yo renuncio, pum, y el cuerpo se desactivó.
Es horrible, no tiene.
Y entonces ahora es como,
o a lo mejor estuviste estresada por ese evento que era temprano. Y como ya va a ser, ya tu cuerpo dice, no, pues ya va a pasar. Y te duermes, ¿no?
Puede ser también.
Qué horrible. Entonces, me pasó ayer, de hecho.
No más.
Ayer dormí y me tenía que parar temprano porque íbamos a grabar y todo. Y era de, ay, 10 minutitos más. Y todos los días que no grabo, estoy 6 de la mañana. Y ahí ver la tele.
Y es
no, qué oso, qué oso.
Y es muchas veces esta onda de priorizar las cosas que se producen, o sea, que producen versus las cosas que me hacen bien. ¿Qué es lo que hay que preguntarse siempre? Es ¿qué es lo que estoy priorizando aquí? ¿Mi chamba o que yo esté bien? Y no hay que confundir el estar bien con tener la satisfacción de decir, hoy trabajé tantas horas. No, estar bien de qué es lo que necesita tu cuerpo para funcionar. Sí. Los requerimientos mínimos de tu hardware para funcionar.
Sí.
Porque si no los has cubierto, entonces tu cuerpo en algún momento va a pedir factura.
Pero
y cuando la pida.
Este país es bien, bien gacho. Porque, por ejemplo, mi hermana, allá en Inglaterra, ella tuvo un capítulo de estrés muy fuerte por la pandemia, por lo que tú quieras. Y allá de inmediato te incapacitan por estrés. De inmediato. Y hasta que el doctor no diga
¿qué
que
es esto, el primer
bien,
mundo?
Sí,
¿qué?
No manches. Entonces mi hermana se aventó como 3 semanas sin ir a trabajar hasta que se sintió bien. Y dices, no, pues no manches. O sea, aquí o vas a trabajar o pierdes tu trabajo. No importa si tienes cáncer, claro. Si tienes. No importa lo que tengas.
Aparte, entonces, aquí está bien visto darlo todo por el trabajo.
Sí,
como de yo me voy a morir en la línea. Si no me infarto haciendo el reporte, no vale la pena.
Es cierto.
O sea, es como, güey.
Es cierto.
Tampoco está chido.
Cuando al final, también pienso en esta idea que nos han metido mucho en la cultura empresarial y por eso dio los coachings. De que las personas somos prescindibles. Si tú no rindes, no importa. Atrás hay una fila de otros
claro.
15 cabrones.
O esto claro. Que pones ya en el currículum de trabajo bien bajo presión. ¿Esto no es una cualidad?
Como, no, güey. Es
pongo
como
la camiseta.
Sí,
¡wow!
Está muy cañón, ¿eh? Porque yo veo las condiciones laborales y yo digo, wow. O sea, mi hermana a las 5. Termina de trabajar a las 5, literal, está pagando su computadora. Es una puntualidad.
Sí.
Y que justo, o sea, algo que yo platicaba con un consultante que vive en Estados Unidos, que decía, es que el choque cultural fue muy fuerte. O sea, le puso el nombre choque cultural. Y yo, ¿por qué? Dijo, porque yo entré a trabajar a un lugar En donde...
Choqué en el Museo de Antropología. De hecho, me van a cobrar por daño a la nación.
No sabía que la cultura fuera tan cara.
Se rompe bien fácil la cultura, oiga.
Cámara. No, dice, yo entré a trabajar en una empresa y yo estaba acostumbrado a
aquí
trabajar
aquí en la Plaza de las Tres Culturas.
Ajá, sí, choqué ahí en Tlatelolco. Y no mal, choqué ahí. Uf, se hizo de culto. No, ya. Qué pendejo. Bueno, ya,
entré
a trabajar a esta empresa y dice, pues yo estaba acostumbrado a que yo entro a las 9 en el horario donde él trabajaba, de cuenta que era de 9 a 5.
En Estados Unidos.
Ajá.
Ah, no, ahí entonces también dice, son súper puntuales.
De 9 a 5, yo dije, pues mañana tengo que hacer esto, lo voy a adelantar. Entonces me quedaba hasta como las 8 de la noche. Las primeras veces nadie me dijo nada. Pero acabando la primera semana, el siguiente lunes volví a hacer lo mismo, así de 9 a 9. Y mi jefe me llamó a una junta y me dijo, ¿cuál es tu problema? ¿No estás pudiendo con las cargas de trabajo o qué?
Está cañón.
Y él dijo, no, pues sí, de hecho yo ya terminé lo que había que hacer en la semana, pero estoy adelantado. Y me dijo, no, si tu trabajo no lo... El trabajo que está aquí está pensado para que lo cumplas de 9 a 5. Si tú te tomas más tiempo de ese tiempo, pues quiere decir que tú no estás pudiendo con las cargas de trabajo que programamos de 9 a 5. Porque nosotros estamos pensando en que tu trabajo sea de 9 a 5,
claro,
y de 5 a la eternidad tú te vayas a hacer tu vida, a claro, descansar, a hacer las cosas. Entonces, para ellos era mal visto, él me decía, para ellos era mal visto que yo me quedara horas extras,
claro,
a trabajar, porque eso significaba que yo era un empleado incompetente. Cuando en México la idea que me mandaran es que si yo no me quedo más horas, soy un empleado incompetente.
Si tu horario es de 9 a 6 y te vas a las 6, la gente te dice, uy, mediodía.
¿Sí?
¿Y tú, güey, qué?
Sí, como,
o sea, yo lo viví cuando trabajaba en agencia, que la primera agencia en la que yo trabajé como 4 años sin tomar vacaciones. Porque decía, no, o sea, que salga la chamba, no hay pedo, yo aquí estoy para ustedes. Y después descubres que, a ver, los pendientes no se van a acabar. Siempre va a haber pendientes, porque de eso se trata la chamba, de que constantemente hay más trabajo. Es necesario, si tú no pides tus vacaciones, nadie te va a decir que las tomes, porque claro, a todos les conviene más que te quedes trabajando.
Claro.
Entonces, pues claro, sí es una cultura y es un sistema gigante en el que, pues no nada más tú tienes que saberlo, tiene que saberlo tu jefe y
sí,
el jefe de tu jefe.
Aquí, claro.
Pero sí está bien culero.
Ahora,
si tienes días, tómalos.
En Estados Unidos hay horarios laborales bien pesados. O sea, de hecho, siempre que voy a trabajar a Houston, de verdad, es gente que trabaja de sol a sol. Uh-huh. Pero así ganan, ¿no? Uh-huh. Pero, eso sí, o sea, súper respetuosos con sus... O sea, el horario sí es de 9 a 6. De hecho, entran muy temprano. La mayoría entran a las 7, 6 de la mañana para que a las 4 o 5 de la tarde ya estén libres.
De huevos.
Wey. O sea, está súper cañón. Trabajan un chingo, pero tienen un montón de compensaciones. Sus vacaciones las tienen súper aseguradas. O sea, es un...
Y los horarios se cumplen. Como sí, sales a las 4, ya no te chingo.
Sí, exacto.
A las 4 te vas a tu casa a ver
pero
memes.
Pero además, por ejemplo, Microsoft, que es una empresa donde trabaja mi sobrino, está muy cañón, güey. O sea, ellos les dicen, a ver, tú tienes que entregar esta programación o este sistema. Tu deadline es en 15 días. Es el 30 de noviembre, ¿no? Como tú distribuyas tu horario,
como
es tu pedo.
Como te las investigues.
Claro, ese es el deadline.
Aquí no hay horario de trabajo, aquí no tienes que llegar a las 8, irte a las 3, no. Pero el 30 de noviembre, esto me lo tienes que entregar.
Claro.
Y entonces, le dije yo a Paquito, le digo, oye, mi amor, y no hay gente que se haga pendejo. No, tía. O sea, al contrario. O sea, todo el mundo son súper puntuales con sus entregas.
Claro.
Y porque... te dicen, si quieres ir a la oficina, si quieres hacerlo en tu casa, como tú quieras.
Porque justo este tipo de mecánicas lo que hacen es, tú tienes tu manera con lidiar con el estrés. Hazlo de la manera que más te convenga. Sí. Si tú eres de las personas que se prefiere matar toda la semana para tener la semana que sigue, claro, de descanso, mátate.
Adelante.
Toda la semana. Claro. Si lo que prefieres es dedicarle 3 horitas diarias de lunes a lunes, 3 horitas
sí, o
diarias.
O si quieres hacerte, o sea, si quieres huevonear 3 semanas y la última chingarle, es también está bien, es tu pedo.
Pero sabes que la gente rinde.
Sácalo,
mejor así.
Entrégalo. Claro, porque tú distribuyes tu tiempo. Es como lo que platicábamos en otro capítulo sobre el sistema educativo, ¿no? O sea, aquí es igual con el sistema laboral. Tú organízate, si tú tienes tus formas y tus medios de acoplar tu tiempo y tus estrategias, date. A mí nada más necesito que me entregues estos resultados en este tiempo, listo.
Ahora, sí, no, y ahora desgraciadamente en las cuestiones laborales, hasta que algo no es obligatorio, no se respeta.
Es verdad.
¿A qué me refiero con esto? Ahora con la pandemia lo que ha pasado mucho es que como el teletrabajo ya es obligatorio porque no es de que quiera, o sea, ya nos obligaron a encerrarnos. Lo que ha estado pasando es que muchas personas que tienen el puesto de jefes o gerentes o supervisores o así, están hablándole
así
a la gente en horarios no laborales.
Uh-huh.
O
claro.
sea, el horario de
como
trabajo.
Como estás en tu casa.
Como estás en tu casa, pues no es que te salgas, ¿no? A echar una chela, ¿no? Yo sé dónde estás.
¿Qué?
Entonces, te hablan y te dicen, no, oye.
Espero
que estés bien, ¿verdad? Bueno, estás bien porque estás en tu casa,
obviamente,
¿verdad? Bueno, sí te voy a encargar que para las 11 de la noche, tengas esto
no,
resuelto,
¿no? No,
no
se dejen, gente, no
es como,
chido.
Güey, no. Y desgraciadamente...
No, por eso me dijo, no, los sábados y domingos no, y te chingas, y me chingué.
Desgraciadamente, como no había, porque ahora ya hay iniciativas que regulan el teletrabajo, antes no había. Entonces, no había problema con que los jefes, los supervisores, o los que fueran, te estuvieran chingando fuera de tu horario. Y, pues, mucha gente pensando, pues, voy a trabajar en mi casa, va a estar más leve.
No, es peor.
Exactamente, para mucha gente fue peor porque
para muchas
gente escapas. O sea, justo no hay diferencia entre mi espacio laboral y
no
mi espacio
mides.
De recreativo. No,
no
lo
mides. O sea, no le mides.
Y entonces pasan cosas como de repente me enteré, ¿no?, de personas que decían, no, pues ahora que voy a estar en casa, pues voy a convivir más con mi familia, voy a estar más
favor.
Con mis hijos.
Y más
de repente,
los voy a odiar.
Y de repente le preguntas así a los niños, no, ¿y cómo está tu papá, no? Que ahora
encerrado en un cuarto.
No sé, creo que lo veo menos que cuando trabajaba.
Sí, porque claro. Ahora se encierran en lo... sí, es cierto.
Que, bueno, o sea, esto, digo, Pati hace la broma de que yo un día le dije que por favor necesitábamos fines de semana, pero es que esto me pasó no solo con Pati, desde que yo me empecé a dedicar solamente al stand-up, o sea, que renuncié a mi trabajo, empecé a ponerme, así, un show ahorita, un show después una junta, después una entrevista, unas fotos, y entonces yo tenía mi semana de lunes a domingo saturada de actividades, y entonces, pues obviamente, que la persona que vivía conmigo me decía, güey, o sea, es que no es posible que te saliste de trabajar y ahora tienes más trabajo,
claro.
O sea, qué bueno que estés ganando dinero de lo que amas hacer, pero también necesitas horarios, porque no estás teniendo espacio para despejar tu mente, ni para estar con tu familia o con tu pareja, o que no lo estás disfrutando.
Y es que en ningún momento de nuestras vidas nos enseñan la importancia de administrar nuestro tiempo.
Sí,
exacto.
Y de priorizar nuestro bienestar.
Claro.
Que ese es el objetivo que tenemos con este podcast y con todo. Ahorita apenas lo estamos empezando a cumplir, ¿no? De que yo venga a Querétaro y solamente le dediquemos 4 días a cada grabación,
claro.
Y ahí vamos, o sea, la verdad es que lo estamos medio logrando.
Cada vez lo hacemos
chido.
Mejor, antes éramos incapaces, o sea, teníamos que grabar 2 capítulos en un día y terminábamos a las 11. O sea, empezamos a las 12 del día y terminamos a las 12 de la noche.
Sí, mal.
Y entonces cada vez lo hacemos mejor. Gracias, Chris, por venir
Chris,
a poner orden
Román,
en nuestra vida.
También le agarró el pedo. Y entonces Román ya sabe que mañana se deshace de nosotros y ya.
Claro,
o sea, ya se acabaron
todo el
sus
mes
pedos.
Está libre.
Entonces, sí, gente, hay que organizarse. Miren, yo sé que muchos de ustedes la están pasando muy mal ahorita por la pandemia, los trabajos, los niños. O sea, yo la verdad es que agradezco mucho no haber tenido en la pandemia a mis hijos pequeños, porque yo ahorita estuviera, miren, loca, como supongo que están muchas de ustedes, y hablo específicamente de las mamás, porque aunque hay papás bien chingones y todo, pues tienen la carga también laboral y así, pero pues hay mamás que se tuvieron que así que chingar con los chavitos. Así me decía una de mis sobrinos, así de prendía la computadora para su trabajo y y prendan las computadoras para sus clases y qué chinga, güey.
Claro, que a veces nada más es responsabilidad de las morras que, como lo dijiste, hay vatos bien chingones.
Exacto.
Que se corresponsabilizan.
Exacto.
¡Eso! ¡Pero palabra!
¡Eso, chinga! ¡No! ¡Se pero, está
bien
eso!
¡Hemos aprendido un chingo!
¿Cómo hemos aprendido?
Pero también hay otras otros vatos que dicen, no, pues yo estoy en mi junta, ahí tú cuídalos. Sí. Es como, güey, los niños son de los dos. ¿De
exactamente.
¿Qué hablas?
Pero bueno, yo sé que ahorita usted, señor, usted, señora, usted jovena.
Jovena, jovene.
No, le están pasando muy mal con el estrés y no tienen ahorita muchas opciones. Bueno, pues yo supongo, mi querido Quique, que la opción es entonces que distribuyan bien sus tiempos de descanso. Si no pueden, si tienen que trabajar las 8 horas, trabajen las 8 horas. Pero de verdad, terminando las 8 horas.
Sí, dense un tiempo para pensar en pendejadas.
Sí, por favor, váyanse al tianguis a pensar.
No,
cosas.
No,
sí.
No hay culpa. A pensar cosas. No hay culpa en descansar. No. Porque descansar es un tiempo que te dedicas a reponerte, a pasar tiempo contigo, a retomar cosas que te gustan. No hay culpa en descansar. Esa es una. Y dos, recuerden que el estrés empieza siendo algo fisiológico. Entonces, haciendo algo por tu cuerpo es una buena manera, claro, de empezar a cuidarte. Y una forma muy sencilla, parece tonto, parece loco, parece una estupidez, pero muy poca gente sabe respirar.
Es cierto.
Tomarse tiempo para respirar y respirar de una manera... Hay una respiración que se llama diafragmática, búsquenlo en internet.
Es
la
buenísima.
Respiración diafragmática ayuda un chorro a liberar estrés. Tómense un tiempo para respirar, para descansar, para hacer actividades recreativas, porque sí, hacer todas estas cosas...
Para reír, amigos.
Para reír, para... O sea, hacer tiempo para estas cosas no es sinónimo de no hacer algo.
O sea, yo sé que también es difícil cuidar la alimentación, porque pues...
Yo también iba a hablar de alimentación.
Pero neta, sí te...
Sí, que luego dices, no, voy a hacer esto y no como... Y luego pasa todo el día y no comes y también tu cuerpo se pone feliz cuando comes.
Y nadie se los va a agradecer, ¿eh? No crean que les van a poner una estatua porque no comieron. No crean que les van a poner un monumento porque...
Nadie les va a poner un premio.
Nadie. Entonces ustedes aprendan también a querer su cuerpo, a querer su físico. Y parte de eso es el sueño y la alimentación. Y déjenme anotarlo para hacerlo yo misma. ¡Ay, no!
Sí,
no,
es bastante claro. Difícil, es bastante difícil.
No, déjame decirte que
ponerlo en
tú
práctica.
Ya lo sabes, me salgo a la dieta, o bueno, de mi régimen alimenticio. Me salgo tantito y pregúntale a Ana Julia lo mal que me pongo. ¡Qué necesidad! Entonces, si van a estar sentados todo el día, pues procuren tomar agua por lo menos. No se estén echando la pura coca y el puro café, porque eso también. Entonces dicen, es que estoy estresado.
Como que todos lo aprendemos.
Llevas 25 tazas de café, idiota. Claro. O sea.
Como que todos lo aprendemos a la mala, ¿no?
Sí,
o sea, yo también tengo malos hábitos alimenticios y no me refiero solo a comer porquerías, sino que hay veces que pues nada más como una vez en el día.
Sí, luego llega a las 2 de la tarde. Es que no desayuné yo.
Sí. Y también tengo malos hábitos del sueño, pero la cosa es ser conscientes y tratar de hacer lo mejor que sabes.
Sí.
Denle un lugar al estrés.
Denle un lugar al estrés, exactamente. O sea, a lo mejor no se va a ir tan rápido, pero sí se va a controlar. Y a lo mejor si ustedes aprenden a convivir con él y a tenerlo ahí, denle su alimento bonito y todo, porque el estrés siempre va a existir. Entonces, ahí denle que su periodicazo, que denle su croquetita y lo van a tener más tranquilo. Y entonces,
justamente,
pues van a estar un poquito mejor. Ay, yo amo los...
Muchas gracias, Quique, por venir una vez más a ilustrarnos.
Oye, muchas gracias por invitarme.
Ahora no me quitaste nada, gracias, Quique.
Ahora no les quité nada, ahora les di algo.
Porque siempre me quitan
algo.
Los estados no existen. No, ya no estaba esperando que me dijera ahorita, el estrés no existe, yo, puta madre. Ya, chavos, de veras, aquí seguimos con los discapítulos.
Comenten,
gente,
compartan,
nos mandaron
denle
un
like,
chingo de temas.
Cuéntenos
sí,
qué onda con su estrés.
Sí.
También.
¿Cómo lo viven ustedes, su vida laboral? ¿Qué ibas a hacer?
Necesitamos cumplirle a la gente ahora en a ver si en octubre o noviembre, un live. En jueves que venga Quique y hacer un capítulo
leyendo las
en vivo,
anécdotas de los cultos.
Ya, el consultorio
el chismazo.
El puro chismazo.
El puro chismecito.
Se los prometemos. Oigan, que ahora sí la vamos a cumplir.
Y también gracias a Cris y a Román que me prestan su ropa para tener ropa diferente en cada capítulo. Ojalá llegara alguna marca a patrocinarme algo de ropa.
Ya, de
para esta pobre mendiga que no tiene que poner.
Ya van a saber que pronto te van a patrocinar.
amor, por caridad.
Oh, mana ropa. Mijica, muchas gracias.
Muchas gracias, gracias a ustedes.
Por aquí, gracias a toda la producción. Gente, denle like, denle campanita arriba, síganos, por favor, ya queremos llegar a 100,000 suscriptores. Síganos en las en la página web, pues síganos en la página web, síganos en la página de Facebook, en Instagram y en todos pinches lados.
Sigan a Kike Bien Parado, por favor.
Es correcto. En todas mis redes sociales como arroba Kike Bien Parado. Pumas ropa para Ana Julia. Ni que anduviera así sin ropa.
Pero ya van a saber que pronto.
Sí, converse con nosotros en el discapítulo.
Porque ella siempre quiere copelar con ustedes.
De polo a polo está llegando el discapítulo. Claro que sí.
Así es. Porque de Liverpool a Inglaterra.
De Liverpool, Inglaterra, a la ciudad de México. Exactamente. De todo el mundo, es territorio.
Porque ella no vive en un palacio de hierro.
Ella vive en su departamento.
¡Ah, ya vamos!
A mí nadie me va a opacar. Amigos, quiero decirles que intenté durante todo el tiempo que estuvieron haciendo.
Qué bonitos están
haciendo
tus chunchos del aparador, ¿eh?
Quiero decirles que todo el tiempo que estuvieron inventando marcas, yo todo el tiempo estuve pensando, pero no fui capaz de subirme a la cuerda con ellos. Gracias por ver este capítulo. Compartan, comenten, denle like. Ya saben que todo eso nos ayuda un montón. No importa si no se suscriben al contenido exclusivo. Neta, con un like nos hacen un parote. Y pues nada, gracias, muchas gracias por ver este contenido.
Y yo te voy a conversar. A convencer que te compres ropa pronto. ¡Vámonos!
Hay que ver los juegos panamericanos. Que se van a poner buenos.
Like. Hey, recuerden que Arctic Fox es nuestro patrocinador. Es un tinte 100% vegano, libre de crueldad animal. No tiene amoníaco, no tiene alcohol y no tiene peróxido.
Así es. Y usted lo puede adquirir en Sally Beauty y en Amazon en su presentación de 118 y 237 mililitros. Así es que recuerden que para ponerse Arctic Fox
hay que colorarse el pelo. Bye.
Claro que sí.